CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde, hora del centro, las 4 con uno ya, hora del centro de México. Soy Eduardo Ruiz Gil, les deseo buenas tardes. Aquí estoy en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México y me acompaña Guillermo Vázquez Gándara.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo estás?
Para ser lunes bastante bien.
Sí. Oye, ¿cómo hay noticias relacionadas al crimen hoy? Sí. A ver, mataron al secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, allá en tu estado.
Sí, en Cancún, más o menos al filo de las 2 de la tarde, Mario Machuca, lo abordaron saliendo de una agencia de autos en la avenida Chichén, que hay que decir que son de las avenidas confluidas del centro de la ciudad, y le dispararon a quemarropa a unos motociclistas. Yo lo que puedo decir después de más de 30 y pico años de conocerlo y de conocerlo bien, que es de estos especímenes, era de estos especímenes raros, porque era un líder sindical muy querido y muy honesto.
Ah, sí, no, o sea, que rompía la norma.
Hay que decirlo. Sí.
¿A qué? Yo estuve leyendo que la verdad es que hay una pelea, un pleito a muerte por el control de los sindicatos, entre sindicatos que quieren tener la lana que deja tener un contrato de sección, de industria, entre la delincuencia organizada y entre políticos que se quieren quedar controlando el sindicato. No es nuevo, pero ya al punto de matar a alguien en plena calle.
Es la misma versión que escuché. Hay que decir que la CROC, particularmente en Quintana Roo, yo no sé en otros lados, ha llevado una relación desde hace muchísimos años muy correcta con la mayoría de las empresas hoteleras y del sector turístico. Precisamente por eso te decía que Mario siempre se caracterizó por ser un líder muy querido y muy respetado, con muy pocas ambiciones políticas.
Por empresarios y por trabajadores.
Sí, okay. Pero esto se deriva, porque es la misma versión que yo tengo, de que puede provenir de un conflicto de intereses entre sindicatos que se pelean por esos contratos.
Qué terrible. Y fíjate, el sábado hubo un motín en la cárcel de Tuxpan, Veracruz. 7 muertos y 11 heridos. ¿Qué hace la gobernadora? Pues como que ella es una gobernadora como que ve la vida y la realidad como ella la quiere ver, ¿no?
Desde una perspectiva muy particular.
Sí, igual que la de Campeche.
Sí.
Oye,
sí,
tres horas su informe de gobierno. Ha de creer que todo mundo la quiere ya no oír, ver. No, qué locura.
La señora Censuras, perdón, Sansores.
No dicen, ahora le dicen Lady Censuras.
Censuras.
Después nos dicen que en Sinaloa encontraron un laboratorio donde había 4 kilos de pastillas de fentanilo, 1.6 kilos de metanfetaminas, 4.000 litros y poco más de 1.600 kilos de precursores para elaborar estas drogas. Me da mucha ternurita que siempre que la Secretaría de Seguridad y todo, acabamos con laboratorios donde se hacían metanfetaminas, pero nunca dicen, y también fentanilo. Como que tienen que seguir con este verso mentiroso del aldeano que decía que en México no se fabricaba fentanilo.
No, hasta hace 10 meses no. Porque en el sexenio pasado no,
Ahora hay una nota que no he podido verificar, que ahora están cooptando la delincuencia organizada a niños cada vez más jóvenes, algunos que están en la primaria. En Guanajuato, en la comunidad de La Calera, en Irapuato, encontraron una fosa clandestina donde aparentemente hay como 60 cadáveres. Entonces ya va a bajar el número de desaparecidos en México y aumentar el de homicidios, me imagino, ¿no? Y una de las dueñas de la guardería ABC, la señora Sandra Luz Telles Nieves, pues la arrestaron en Arizona, California, dueña de una de las dueñas del inmueble uh-huh. de la guardería ABC, donde murieron 49 bebés y más de 100 resultaron heridos para el resto de su vida. Pues ahí estaba la señora muy contenta.
Pero hay que decir que la arrestaron por un tema migratorio.
Sí, sí.
No, no por la investigación del caso.
Por eso los papás aquí en Sonora están pidiendo que la
claro.
Que México pida que sí. la extraditen.
Sí.
O sea, la señora se entró con su visa de turista, uh-huh. dijo yo no regreso a México porque dicen que soy culpable de que se murieron 49 uh-huh. bebés. Aquí me quedo. La pescaron. La van a mandar a México, pero no sé en qué calidad, si de deportada. Porque lo ideal sea deportada, pero que la paren de patitas en la frontera uh-huh. para que la fiscalía,
sí,
si es que hay orden contra ella, porque acuérdate que la impunidad, hombre. Y hablando de impunidad, Adán Augusto López Hernández, lo que le está costando políticamente en imagen y en prestigio a Morena, a la presidenta, al Congreso no, porque no tiene prestigio, pero al país... La presencia de Adán Augusto López Hernández y su permanencia en el cargo uh-huh. como senador y como líder de los senadores de Morena le está costando mucho a la presidenta, al país y al partido. Uh-huh. A ver, él sigue negando que supiera que a quien él nombró secretario de Seguridad de Tabasco, a Hernán Bermúdez, estuviera involucrado con el crimen organizado. Pero aparentemente, y todo esto es conjetura y es rumor, los militares de México le han dicho cuidado con este, porque de acuerdo a filtraciones que del famoso Guacamayo Leaks, ¿sí? documentos del ejército mostraban que el señor ya estaba bajo sospecha de estar relacionado con este grupo La Barredora, que es una célula en Tabasco del cártel Jalisco Nueva Generación. Que le dijeron y que le valió un cacahuate. Pero después le dijeron al sucesor de López.
Merino.
A Merino, y que también le valió un cacahuate.
Y aquí, López fue secretario de Gobernación después.
Además, pero además, si lo quieres ver más allá, no dudo que a AMLO los militares le hayan dicho, señor presidente, su cuate López quiere poner a un tipo que parece que está relacionado con el cártel general. Jalisco Nueva Generación, de secretario de Seguridad en Tabasco, ya AMLO ha de haber dicho...
¿Su estado natal?
Sí, AMLO ha de haber dicho, no, ¿cómo creen? Eso nomás lo hace Felipe Calderón, ¿no? A ver, aquí el problema es que Adán Augusto no es un senador más del montón. Fue gobernador de su estado, uh-huh. fue subsecretario de Gobernación en una época en Tabasco.
Sí,
tuvo
antes.
Cargos muy importantes. Después llegó al Senado... Y después fue secretario de Gobernación, que la leyenda en México es que un secretario de Gobernación, después del presidente, es la persona mejor informada de esta república. Es un operador político importante de Morena.
¿Precandidato presidencial?
Fue, bueno, él se la creyó, pero López Obrador lo incluyó entre los precandidatos, entre las famosas corcholatas. Yo creo que es el colmo que Morena niegue que está siendo investigado, que lo siga defendiendo y que cierre filas a su alrededor. La presidenta yo creo que no puede actuar como a ella le convendría, es decir, sácate a Adán Augusto, porque hay que decirlo, que ella en su gobierno y en Morena tiene grupos que no están con ella. ¿Sí? Son grupos que le dejó el aldeano en su gabinete y en el partido. ¿Ustedes creen que la presidenta del Morena o el secretario de, ¿cómo se
organización.
Llama? De organización, el tal Andy, son leales a Claudia Sheinbaum? Son leales a Andrés Manuel López Obrador. Uno porque es su hijito uh-huh. y la otra porque es la hijita de una de las colaboradoras más cercanas sí. del señor López Obrador. El hecho es que Morena ha demostrado ser igual. Quieren agarrar privilegios, quieren hacer negocios, quieren hacer todo. Pero hay costos políticos que se van a pagar. En la prensa internacional, el escándalo de Adán Augusto ha sido comentadísimo. Y dicen, claro, el oasis de la corrupción. Si la presidenta mantiene una aprobación altísima entre 68 y 80% uh-huh. en las encuestas, está muy bien. Pero, por ejemplo, el 85% de los encuestados por Mitofsky, que le dan una alta calificación a la presidenta, dicen hay mucha o regular corrupción en el gobierno actual. Uh-huh. La encuesta del País dice que la corrupción es la principal falla del actual gobierno. Y me pregunto, ¿de qué le sirve a la presidenta tener un respaldo del 80%? Si uno de sus pilares de su discurso electoral, que fue luchar contra la corrupción, la gente va a acabar no creyéndolo. Adán Augusto se tiene que ir, se tiene que largar, tiene que pedir licencia. No le tienen que dar una embajada, como se la dieron al exgobernador de Chiapas, uh-huh. imitando lo que hacían el PRI y el PAN. Se tiene que ir por el bien de su partido, por el bien de la patria, por el bien de este gobierno. ¿Sí? El tipo ya es un verdadero impresentado o impresentable.
Insostenible. Y hay que decir que en el pasado había márgenes. Antes, cuando gobernaban los otros partidos y cometías cierto pecadillo, te tenías que ir.
Sí, y aquí como, ¿qué pasa?
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook, Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso a ver Pablo Gómez. Pablo Gómez yo lo conocí en el año 67. Él estaba un año antes que yo en la Escuela Nacional de Economía. Yo lo conocí como pues, el líder de la sociedad de alumnos. Era súper grillo, ¿no? Lo conocí bajo esta circunstancia. Estábamos toda una clase con un maestro que se apellidaba García Pérez, que me imagino que ya murió hace muchos años. Y de repente entra un chavo ahí. Compañeros, que Vietnam y no sé qué. Y todos vamos aquí al auditorio a protestar, no sé. Y el maestro nomás viéndolo, el salón se vació y ahí estaba Pablo. Desde joven era un gran líder, primero juvenil y después muy listo, muy articulado. Entonces ha sido senador, ha sido diputado. Ahora estaba desde la época de López, Obrador, lo puso al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se va Pablo Gómez a encabezar una comisión para discutir y hacer consultas en torno a la reforma política. Dijo la presidenta que Pablo es una persona de primera, su opinión. Y ya empezaron las críticas, ¿no? Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE, dice que con la llegada de Pablo Gómez se va a erosionar más la democracia del país. El vocero de los diputados panistas, Federico Dorin, dijo que la presidenta pues nos debe el hecho de que Pablo Gómez no fue transparente, no trabajó bien al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por ello rodó su cabeza, pero ve la imaginación, y me cae muy bien Federico Dorin, pero también deberían escribir novelas, ¿no? Mira, el gobierno de Estados Unidos, mira, es evidente que la llamada del presidente Donald Trump con Claudia Sheinbaum tuvo como uno de sus reclamos que Pablo Gómez no ha hecho transparente y objetiva su labor al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ello rodó su cabeza, porque el gobierno de Estados Unidos se cansó de ver tantos decomisos sin ningún detenido ni bienes asegurados y puro show mediático. Es para hacer una, Federico, una telenovela, una serie.
Dramática.
Dramática, sí.
De terror y ciencia ficción.
Sí, muy divertido, ¿no?
Bueno, a ver, mientras los panistas le sigan hablando así a la gente, van a seguir teniendo los resultados electorales que tiene.
A ver, Pablo Gómez, ¿en qué se basan para decir que va a ir en contra de la democracia? Pablo Gómez, cuando yo lo conocí en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, era miembro del Partido Comunista Mexicano,
sí,
que en esa época seguía la línea marxista-leninista y todo lo que hacía se lo dictaban desde Moscú. Hay que decirlo. En su época de universitario y en el Partido Comunista, no dudo que fuera un comunista tipo Unión Soviética. Uh-huh. El partido...
Era la moda de esa época.
Pues fue la moda durante muchos años, pero bueno. Pero después el Partido Comunista se va al Partido Socialista Unificado de México, uh-huh, y después al PMS, al Partido Mexicano Socialista. Y ahí empieza Pablo Gómez, con muchos otros comunistas, a cuestionar el modelo soviético. Claro, se conocen y se hacen muy públicos los abusos de Stalin, el autoritarismo, la burocratización de lo que fue la Unión Soviética, y él empieza a migrar más a un tipo de corriente eurocomunista, como el que hubo en Italia o en Francia, uh-huh, o en España. Después se va al PRD y luego a Morena, y se convierte, porque uno evoluciona, ¿no?, en lo que yo llamo un socialista nacionalista democrático. Uh-huh. Desde que estuvo en el Partido Comunista, hay que decirlo, él peleaba por la apertura de este país políticamente, para que el PRI no hiciera lo que hacía. Claro, como comunista marxista soviético, yo creo que decía, muere el PRI, vive el Partido Comunista, uh-huh, y también ahí nos va, ¿no? Pero yo sí creo que él ha evolucionado. Hace años rompió con el sistema soviético, no defiende el modelo soviético, no promueve un partido único, no promueve el control absoluto del Estado sobre la economía. Hay que ser justos. Y creo, uh-huh, que muchos, entre ellos Ugalde y el señor Doring, pues dicen, es que estuvo en el Partido Comunista.
Pero, ¿por qué no pues nos vamos, sí, a los antecedentes más recientes?
O sea, lo que voy,
él, claro, fue el que le propuso a López Obrador la desaparición de los OPLES. Y partiendo de su desempeño...
Los OPLES, para la gente que no está enterada...
Son los órganos estatales que organizan las elecciones.
Son los INES locales.
Los INES locales. Bueno, ese es el primer antecedente porque es reciente. El segundo antecedente es el uso faccioso que tuvo durante su encargo en la UIF, del cual se le criticó que no estaba técnica y financieramente dotado para hacerlo, a pesar de ser economista, pero eso no viene al caso ahorita, sino, uh-huh, el uso faccioso para perseguir rivales políticos, empresarios, medios de comunicación, la gran omisión que tuvo con el tema de Vector, de CI Banco, de Intercam.
Es que a mí lo que no me queda es, lo que me queda claro es que no hizo mucho.
Vamos a ponerlo así.
Como que digo, qué escándalo.
No fue tan malo como lo que no hizo, vamos a decirlo, sí, de alguna manera. Ahora, yo lo veo...
Como que ahí estaba... Pues voy a estar en la WIF ahí, retiradito.
Aparte,
ya.
Acuérdate que anduvo mal de salud, sí, varios meses estuvo sin ir a la oficina.
No, hijo, yo lo veía. Hijo, Pablo me lleva un año o dos. Digo, no, yo no quiero acabar igual. Pero Pablo, como que se sentó en la mecedora, uh-huh, y ya veía... Ya transcurrir su vida y
bueno,
el patriarca de la política, ¿no?
Si lo vemos así, este puede ser un retiro digno, decoroso para alguien que forma parte de algo y en vez de correrlo o mandarlo a su casa, lo envían a un área que tiene más tintes de lo que a él le gusta, que es la política y la política electoral.
Es lo que le gusta.
Es una salida. A mí lo que me preocupa de esta comisión no es Pablo Gómez, sino que cuando un partido es tan predominante como lo es Morena, quiere hacer una reforma electoral para reducir diputados plurinominales que...
Que
en pocas palabras es quitarle representación a la oposición cuando Morena viene de estas luchas.
Si no fuera por los partidos plurinominales, Morena no existiría.
No existiría.
Y el PRD tampoco.
Está muy bien que le quieran quitar dinero a los partidos. Está muy bien las normas que pidió la presidenta que se incluyeran en Morena del no al nepotismo.
Que reduzcan de 500 a 400 el número de... Pero no deben quitar la representación proporcional que representa a las minorías.
Que en un régimen totalitario, como era el del PRI, si no hubiera habido estos esquemas plurales, pues no hubiera habido el cambio de gobierno.
Seguiría el PRI.
Seguiría el PRI, porque ni el PAN hubiera ganado, ¿eh?
Nadie.
Bueno, ahora, dicho lo anterior, aquí el riesgo que se corre, porque hay antecedentes recientes que en Morena luego no respetan mucho, los márgenes... ganan una mayoría con una supremacía manejada.
Son mañosos.
Entonces, aquí la
igual que los de que estaban antes.
Sí, pero aquí...
Acuérdate que muchos de ellos aprendieron en el PRI.
Vienen casi todos de ahí. Pablo ya, no, allá, pero casi todos vienen de ahí.
Yo respeto a Pablo, que nunca estuvo en el PRI.
Sí.
Siempre estuvo
por lo
en
menos
oposición.
Congruente, ¿no?
Muy congruente.
Pero digamos que a mí lo que me preocuparía más que la figura personal de Pablo Gómez es alguna intención de cambiar la ley electoral para hacerla todavía más a modo en favor del gobierno en futuras elecciones.
Es lo que a todos nos debe preocupar.
Eso es lo que nos tiene que preocupar.
Y máxime que México no tiene una gran vocación democrática. A ver, de 1821
100 años.
A 1911, uh-huh. el país no tuvo democracia. Uh-huh. Del 11 al 13, tuvimos un remedio de democracia con Madero, que lo primero que hizo el señor demócrata fue traicionar a los revolucionarios que lo llevaron al poder. ¿Sí? Traicionó a Villa, traicionó a Zapata, traicionó a todos. Bueno, lo mataron. Después tuvimos a Huerta, una revolución. En 1929 llegó el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI.
Sí.
El PRI se fue en el año 2000. Después llegó el PAN, que no supo gobernar, uh-huh. y se fue en 2012. Uh-huh. Regresó el PRI y en 2018 llegó el nieto o bisnieto del Partido Nacional Revolucionario. Es la historia de la democracia en México. Es virtualmente inexistente.
Sí.
Entonces, queremos crear algo democrático. Pablo Gómez y su comisión tienen que incluir a todos los que querramos.
Todos.
Todos los que querramos hablar del tema. Sí. Oposición, todos. Y hacerles caso. Porque pueden hacer sus foros. La presidenta dice que van a hacer una encuesta. Pero ya sabemos que las encuestas políticas ya no funcionan en ningún país del mundo. La gente ya no contesta con la verdad una encuesta. Uh-huh. Sí te dice qué gelatina consume y qué tequila se toma, pero no te dice sobre política. Uh-huh. Es un fenómeno muy interesante.
Interesantísimo. Bueno, y en lugar de Pablo Gómez en la UIF, se rumora, ya trascendió, y ya trascendió de manera muy fuerte, yo creo que por ahí va el asunto, llegará Omar Reyes Colmenares.
¿Y es que es?
Abogado de carrera, abogado de la UNAM, funcionario público de carrera, estrechamente vinculado a Omar García Harfuch, fue su subsecretario del sistema penitenciario en la Ciudad de México.
Y su tocayo.
Y aparte su tocayo. Mira. Esa es casualidad, ¿no? Y aparte viene de ser el titular del área de readaptación y reinserción de la Secretaría Federal de Seguridad Pública. ¿Por qué sí veo bien esto? Seguramente Omar Reyes tampoco tiene las credenciales técnicas financieras que requiere la UIF como Pablo Gómez. Porque era un mando operativo.
Es que se necesita un financiero.
Sí, para eso. Bueno, ahí se necesita un financiero.
Bueno, no lo quieren poner ya.
Pero ¿dónde veo el sentido positivo? Es una gente muy cercana a García Harfuch y esto a mí me da la impresión que va en línea con la estrategia del combate al crimen organizado, en este caso lavado de dinero, etcétera, etcétera, en coordinación, sin divisiones, sin ideologías.
Ojalá.
Por ahí lo vería yo muy positivo.
Porque la corrupción impera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
31 minutos después, ¿ha prendido mi micrófono? 31 minutos después de la hora. ¿Ven? Ahí no aprieta el botón que tiene que apretar. Pues Francis me está diciendo, no se oye. A ver, ¿no has usado esta aplicación Llave CDMX?
No, pero la conozco.
Está bien interesante porque yo he realizado varios trámites, que un acta de nacimiento, que mi licencia de manejar permanente uh-huh. que se me perdió, uh-huh. ahí la retramité. Hay apps para el celular, para tu tablet, para la computadora. Más de 200 trámites en línea. Uh-huh. Hablando de modernización y de ya no tener que ir a aguantar a un burócrata que tiene la cara de tubo o que te quiere morder o que no te quiere atender porque está comiendo su torta, ¿no?
Bueno, más el estacionamiento, el tiempo. Uf.
Ok, entonces, se me hace buenísimo. ¿Cómo le entra a la gente? Muy fácil. llave.cdmx.gob.mx. llave.cdmx.gob.mx. Ahí te piden tu CURP, tu correo electrónico, tu teléfono, tu código postal. Si no tienes el CURP, ahí hay un recuadrito que dice cómo obtener uh-huh. tu CURP. Entonces, pones. Entonces, en el CURP, tú, si ya tienes tu CURP, te pide tu nombre, etcétera, ciertos datos, ya aparece tu CURP. Y si no tienes tu CURP, te dice, pues, ve a tramitarlo, ¿no?
Pero es importante decirle a la gente que además esos datos que te piden es por un tema de biometría para que nadie te pueda suplantar. Correcto. En un trámite que puede ser importante.
Y tienes tus datos, ahí se quedan guardados, uh-huh. 24/7, uh-huh. que es buenísimo. Entonces, éntrele, yo lo uso, no sé si tú lo has usado.
No, pero conozco muy bien cómo funciona.
Es que todo lo tuyo está en Campeche, ¿no? No, en Quintana Roo. En Quintana Roo. cdmx.gob.mx, vale la pena, llave.cdmx.gob.mx, úsenlo. Cada día la burocracia nos exige cosas y quiero que la burocracia nos ponga algo uh-huh. a nuestra disposición. La verdad, está buenísimo. Bien, analistas encuestados por el Banco de México elevaron su pronóstico de crecimiento para este año de 0.2 a 0.3%. No, qué bárbaro. Vamos, requete bien. Para el año que entra, estiman que en vez de crecer 1.4%, ya vamos a crecer 1.3%. A ver, cualquier crecimiento de estos 2, 3 es mediocre totalmente. Para que el país empiece a salir de su miseria, de su pobreza, de sus broncas económicas, tiene que crecer 5% anual.
De ahí para arriba.
Que la última vez que crecimos el 5% fue después de un azotón económico.
Sí.
O sea, que habíamos caído el 6% y después crecimos, realmente quedamos tablas, ¿no? El INEGI informó que durante julio se comercializaron 124.480 vehículos, una baja de 0.6% anual. De enero a julio de este año se vendieron 833.824, que es 0.3% menos que el mismo periodo del año pasado. La confianza del consumidor es un dato bien importante, porque si tienes confianza en la economía y piensas en gastar uh-huh. y en invertir, en julio cayó 1.2 puntos a tasa anual. Entonces, la gente ya tiene miedo sobre el futuro económico. Y Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio inicio a un programa Ingreso Ciudadano Universal, mediante la cual las personas entre 57 y 59 años van a recibir 2,000 pesos bimestrales. Ella dice que este es para una franja de población que no es adulta, pero que está viviendo una transición difícil con problemas de salud, porque el ingreso que obtiene se va en medicinas. Aquí lo importante es saber si el ingreso ciudadano universal se acumula a lo que reciben
de los otros programas
sí,
sociales.
Ahora, sí, pero esto no es para personas de esa edad. Entonces, estas personas no entran al plan de más de 60.
Uh-huh.
Está bien. Digo, por favor, si viera, la gente se le olvida lo horrible que es ser pobre uh-huh. en un país como México. La perspectiva futura, los últimos años en la pobreza son de pesadilla. Vámonos a... ¿Dónde está José Luis hoy? A ver, José Luis hoy está en Grenoble, Francia. Ahí sigue. Mira, qué bárbaro. O ya te la echaste muy larga, mi querido José Luis.
Pero estoy cerca de Grenoble.
A ver, estás en Grenoble, que es un suburbio.
Es un suburbio.
Es como si Dios de la Ciudad de México está... José Luis Romero Hicks dice, bueno, la verdad estoy en Naucalpan.
Ajá. Y poblados circundecinos.
Sí, por favor. Bueno, a ver... Me da mucha risa que ahora somos optimistas porque la economía, en vez de crecer el 0.2, va a crecer el 0.3. Y ahora tú traes los datos del INEGI que también hablan de un crecimiento realmente ridículo y mediocre, pero que la gente lo empieza a festejar, lo cual significa que ya nos conformamos con migajitas.
Fíjate, Eduardo, que lo que importa, no, yo soy totalmente de acuerdo contigo que son migajitas, porque creció de un trimestre a otro 0.7 y la estimación anual es de 1.2 y es muy bajo. Aquí lo interesante, Eduardo, es que en el último trimestre del año pasado, que creció menos 0.7%, se esperaba que en el primer trimestre de este año y en el segundo el crecimiento fuera negativo y no lo fue. Y creo que aquí lo interesante es ver qué es lo que está pasando y a pesar de cómo quedó los aranceles para México, cómo quedó el impuesto a las remesas en Estados Unidos, muy diluido, pero quedó. Creo que hay tres cosas que son importantes de entender que están pasando. Uno es que los consumidores de Estados Unidos adelantaron, creo yo, sus compras, y eso generó que las exportaciones en México realmente no han caído.
O sea que los importadores gringos compraron a lo bestia para evitar aranceles.
Es correcto, es correcto. Y eso pues ayudó a la economía de México. Una segunda razón es que pues sí ha habido una contención de la inflación y un retroceso en las tasas de interés todavía en Estados Unidos, porque tarda meses en dar el impacto, y eso ha generado lo que se demanda, lo que se llama rimbombantemente la demanda agregada todavía muy fuerte hacia lo mexicano. Y finalmente, Eduardo, creo que lo que también está sucediendo es que las empresas mexicanas aceleraron sus importaciones que tenían planeadas de Estados Unidos, y eso ha generado un poquito de mayor actividad económica, y eso explica que, aunque sea casi cero, el hecho es que no hemos caído en una recesión técnica.
Pero lo que creo que es muy importante es que las cosas en Estados Unidos ya de nuevo están hablando de una posible estanflación, inflación sin crecimiento económico. Y esto, querámoslo o no, nos va a afectar en caso de que ocurra. Los últimos reportes de la economía de Estados Unidos, francamente, son deplorables. Tanto que el presidente Trump decidió correr a la mensajera de los datos de estadísticos.
Empleo.
Sí, ¿por qué? Porque el mes de julio se reportaron mucho menos empleos de lo que se esperaba, pero las correcciones a los empleos generados en los dos meses antes fueron unas correcciones, pero la archibaja, que quiere decir que en Estados Unidos no se están generando los empleos que esa economía necesita, y por eso otra vez empieza un artículo en Bloomberg hace unos días que decía: viene la estaflación, inflación sin crecimiento económico. Y cuando tú ves que eso ocurre allá, pues no quiero saber qué ocurre en México, José Luis.
Sí, definitivamente yo creo que sí va a suceder, y sobre todo porque en Estados Unidos hay una política arancelaria, pero con todo el mundo, no solo con México o con Canadá, que es el caso de América del Norte. Sin embargo, también, abundando a tu comentario, pues ya vimos que, por ejemplo, las cifras que reportó el Banco de México el viernes sobre las remesas hacia México, bueno, hay una caída de remesas no solo en el número de transacciones, en el monto promedio por transacción, sí, sino también en el total de las transacciones, que cayeron 16%.
No, es terrible.
Eso es un reflejo de lo que está sucediendo allá, combinado con la política migratoria, en donde mucha gente desafortunadamente tiene miedo de salir de su casa para ir a hacer una transferencia hacia México.
O porque se quedaron sin chamba, digo, o porque ya no están porque allá, porque ya los deportaron para acá. Guillermo, breve comentario.
En todo caso, el error que yo veo también adicional es que si Trump cree que cobrando más aranceles va a fortalecer sus finanzas públicas, el boquete que le va a crear a su propia economía le va a salir mucho más caro.
Bueno, es que el rollo que dice es que han entrado 100 mil millones de dólares. No, no entraron. Son 100 mil millones de dólares que salieron de empresas gringas que están importando productos, y en vez de usarlo para inversión o con utilidades, se lo están dando al Tesoro de Estados Unidos, José Luis.
Y hay que llamarle las cosas por su nombre, Eduardo.
Pues sí.
Lo que Trump está haciendo, arancel es la palabra rimbombante. La verdad es que es un impuesto a las ventas de productos importados, sí, en Estados Unidos, que los pague el consumidor.
Pues le van a costar entre 200 y 250 dólares más a cada consumidor en promedio cada mes. Que no es fácil, se dice fácil, pero duele. José Luis, ¿cuándo regresas?
Ya nos vemos ahí el próximo lunes.
Bueno, te deseo feliz retorno. Échate un brindis con un buen Chateau Lafite en nuestro honor.
Y les mando la cuenta. Gracias, Eduardo.
No, ¿cuál la cuenta? ¿Qué? No seas encajoso.
Gran feliz... detalle, gran detalle.
¡Feliz retorno!
Gracias.
José Luis Romero Hicks desde Grenoble, Francia. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Estamos de regreso, faltan 14 para la hora. Oye, hoy dieron unos datos que me preocupan. 37% de los niños en primarias que hasta el momento se han estudiado presentan problemas de sobrepeso y obesidad. Lo que me dio mucha risa fue cuando Zoé Robledo dice, es que el problema de la obesidad es grave porque son personas que van a padecer hipertensión, diabetes. ¿Eh? Sí, pero Zoé se olvida que el sobrepeso en muchos casos es el primer paso hacia la obesidad. Entonces, es que no es médico.
No.
No es médico. No. Está en el amor, ¿no? También.
Creo que ya no tanto.
Ya no.
Creo que ya no tanto.
Yo sabía que estaba en el amor.
Estuvo. Amor que dio frutos.
Ya no está en el amor.
Pero no. Ya no.
Me deprime mucho saber cuando la gente del amor pasa al desamor.
Él. Porque ella parece que ya tiene...
Otro amor. Pero Zoé, un viejo amor...
Nunca se olvida.
No se olvida nunca.
No, y aparte pues...
Aunque duela.
No, y rindió frutos, entonces pues...
A ver, 6 de cada 10 niños tiene caries. 3 de cada 10 niños no ve bien. O sea, tenemos un problema grave. Pero ya cuando estamos hablando de casi 4 de cada 10 niños con problemas de sobrepeso y obesidad, y todavía presumen que el 84% de las escuelas estén cumpliendo con la venta, hayan prohibido la venta de comida chatarra, debería ser el 100. Digo, esto entró hace meses. ¿Cuáles son esas 16% de escuelas que no están cumpliendo?
Seguramente donde no hay supervisión, en los lugares más alejados.
Yo no lo sé. A ver, no hay supervisión, pero ¿pudieron medirlas? ¿Qué pasó, no? Entonces, esta es la generación que viene. Y no va a salir a la calle y ves gente gordita por todos lados. Más mujeres que hombres. Entonces, cuidado, estamos... Va a ser un terrible problema.
Generacional.
Y en lo que los sistemas totalitarios, autoritarios, está medido que los sistemas que quieren tener un control férreo de su sistema político, social, se van contra el Poder Judicial. Ya lo estamos viviendo. En Estados Unidos estás viendo a Trump contra el Poder Judicial. Y hoy el gabinete de Israel, que es un gabinete de ultraderecha, fascista, destituyó a la fiscal general del país. Imagínate. Ahora, el Tribunal Supremo tiene que aprobar esto. Pero mientras se aprueba o no, la fiscal general está fuera de todos los foros clave. O sea, está como que en un semirretiro. ¿Por qué? Porque al señor Netanyahu no le gusta que lo critiquen. Porque hay que decirlo, es un dictador sucho. ¿Sí? Tipo bananero.
Como en Campeche.
Oye, que no hay censura en Campeche. Pero yo defiendo a las mujeres. Y rápidamente, que las critiquen por su apariencia. Ay, Laidita. Bueno, vamos a... ¿Cómo?
Mérida, Yucatán.
Ay, Mérida, Yucatán. Ahí está Rodrigo Menéndez. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, Eduardo. Hola, Guillermo. Yucatán.
Oye, a ver, acá hay un debate en donde hay morenistas que se quedaron en el sexenio anterior.
Sí.
Creen que el presidente de México es López Obrador y no quieren aceptar que la presidenta se llama Claudia Sheinbaum, porque ellos sentían que merecían más la candidatura de Morena. Me refiero al impresentable de Adán Augusto López, que por el bien de su partido, el país y el Congreso, ¿no?, debería retirarse, regresar a su notaría, que tanto dinero le ha dejado allá en Villahermosa. Y el otro es Ricardo Monreal, que no esconde su desprecio por la presidenta, porque él nunca creyó que ella pudiera ser la ganadora, porque él, Monreal, y todas las con la gente que lo conoce, No hay nadie mejor en este país para conducir los destinos nacionales que Ricardo Monreal.
Pero no solamente eso, digo, ¿no? Oye, no solamente eso, es entrar a un debate, y lo dijiste hace un momento, como una, como un dictadorzuelo de una república bananera. ¿Eh? Es decir, están peleando entre el por el nepotismo y la reelección. ¿Por qué? Porque no tienen otras maneras de poder acceder al poder, de alguna manera. Ellos están peleando que están diciendo que es un proceso natural de maduración, digamos, este debate interno donde se prendieron las alarmas precisamente por la propuesta de la presidenta de acabar con el nepotismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ni un pariente de ningún tipo, que sea legislador, gobernador o lo que sea, va a poder acceder a una candidatura. Entonces eso pues les deja sin, en el caso de Ricardo Monreal, lo deja sin militancia, ¿no? Sin seguidores.
Ah, claro. A ver, ya fue gobernador, después le dejó la chamba al hermano, y ahora quiere que el otro hermano.
El otro.
Y cada hermano más defectuoso que él.
No, y son muchos.
Además.
Oye, y esa es por una parte. La otra es la propia reelección. ¿Por qué? Porque pues ellos mismos tendrían que acceder al poder. Ellos quieren quedarse con eso. Y esto es precisamente lo que quiere evitar la presidenta Sheinbaum. Pero, como dijiste hace un rato, el presidente López Obrador pues, fue en el sexenio pasado. Todos esos diputados, todos esos candidatos eran de él. Ya tienen que pasar, tienen que llegar los de la nueva era, que son los de la presidenta Sheinbaum.
Es que el hueso, cuando eres perro, no sueltas el hueso. Y estos son perros.
El alimento de la vocación de servicio es el dinero.
Es el hueso.
No, pero además, pues ¿con qué cara pueden decir eso, ¿no? Porque está en juego no solamente, digamos, el futuro de ellos mismos, sino está en juego el futuro de su propio movimiento, si se vuelve movimiento, si se vuelve un partido de Estado, un movimiento realmente de transformación. La transformación vendría a ser quitar todos los vicios que habían antes. Los vicios, no voy a hablar de todos, estamos hablando de la reelección y del nepotismo. Cuando menos esos dos, cuando menos, Eduardo, Guillermo.
Se tendrían que acabar. ¿No?
Completamente.
A ver.
Para hacer un proceso de transformación, precisamente.
Porque Monreal quiere repetir en 2027 para de ahí buscar la presidencia en 2030. No nos hagamos guajes.
Y que su hermano sea gobernador.
O sea, son iguales que los que se fueron, no quieren soltar. Oye, hasta los que se fueron eran más discretos. Acuérdate cómo le llovió ahora las críticas a López Portillo porque metió a su hijo, no doy una, de subsecretario.
Subsecretario.
¿Se acuerdan?
No, oye, Eduardo, terrible. No te vayas tan lejos. Los ciudadanos le negaron a Alejandro Moreno cuando puso a su sobrino de candidato de su propio partido.
Sí.
Hablando de Campeche, que dijiste hace un momento, ¿no? ¿Eh? Y bueno, ya no se puede, eso ya no es un pueblo, ya no es una aldea, como decías antes. Ya cambió, y ya cambiaron los no solo los argumentos, los actores políticos.
México no es una aldea, pero nuestros políticos sí parecen de aldea.
Sí.
Quieren creer que son.
Sí. O sea, Monreal sigue en Fresnillo. Nunca salió del pueblo, si tú hablas con él.
Lo pinta
y el
como
pueblo
tal,
no ha salido de él.
Mandé.
Y el pueblo no ha salido de él tampoco.
El Estado no ha salido de los Monreal.
Lo pinta cuando dice Ricardo Monreal que hay divisiones ya en Morena, precisamente por los dos puntos estatutarios que menciona Rodrigo.
Pero él
está hablando en primera persona.
Él está contribuyendo a esa división. ¿No? ¿Qué va a pasar?
Él es perjudicado, Eduardo.
¿Qué es lo que va a pasar?
Yo creo que van a... Al final del día, no olvidemos que Ricardo Monreal viene de un partido que era institucional de apellido.
Yo no creo eso.
Entonces, al final, cuando vea que no puede estirar la liga tanto, pues va a entregar, va a dejarlo por la paz.
No,
¿por qué?
No, no,
porque sabe que su único futuro está en Morena.
A ver, él entiende el miedo. Acuerda que cuando le cerró la puerta a AMLO, se cuadró por la derecha y se puso en firmes.
Así es. Lo mismo va a suceder ahorita, nada más que estés tirando la liga hasta ver hasta...
Pero
hasta
el problema es que ahorita no tiene la puerta abierta.
Ni la va a tener.
Pero entonces él ya se acopló a no tener la puerta abierta. ¿De qué manera va a poder la presidenta meter a este par, a Dan Augusto y a Monreal, en que se disciplinan a que ella es la líder moral e indiscutible de Morena.
Quitándolos de las coordinaciones lado, de las bancadas en Cámara de Diputados y en Senadores. Y en el caso del hermano de Monreal, desde una vez lo anticipo, se va a ir de candidato a la gobernatura por el PT o por el Verde.
Traidor.
¡No, hombre! ¿Cómo? Traidor.
Bueno, son traidores. Bueno, nos queda un minuto para concluir, mi querido Rodrigo.
Creo que no se han dado cuenta que, como bien dices, la líder moral de este partido, de este movimiento, es Claudia Sheinbaum.
Claro.
Y Andrés Manuel López Obrador ya se fue a Tabasco. Eso es lo que no se han dado
no,
cuenta.
No, se fue a Palenque.
A Palenque queda en Chiapas.
En Chiapas, en
se,
Chiapas.
Se fue, pobre Chiapas, pero bueno, ahí está. Ahí Muy está. Bien, Rodrigo Menéndez, nos vemos pronto.
Nos vemos. Guillermo, Eduardo, gracias.
Gracias. Desde Mérida, Rodrigo Menéndez. Rápidamente les quiero decir que la conversación en torno a Dan Augusto, 256 millones de usuarios en Facebook y X han hablado esto en los últimos 30 días. 88% indignados ante este impresentable y exigiendo más claridad. Nada que no lo están investigando, que lo investiguen, ¿no? Ya nos vamos. Guillermo, gracias.
A ti, gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por estar conmigo y con todo el equipo esta tarde. Mañana estoy de regreso a las 4. Siga con los deportes y tengan una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly.